Yo, el locutor que presenta el espacio de Darwin, tengo 21.232 millas Itaú y puedo viajar a Río, Lima o Santiago. ¿También querés viajar? Con tus tarjetas de crédito y débito Volar, juntás millas Itaú para viajar a donde quieras. Como yo. Esto es Volar.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Bien, mijo, bien. ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien. ¿A usted qué le gustan tanto las fechas aniversario, que es de festejar y abrazarse tanto las fechas?
¿De
quién? De nosotros, hoy, nuestra.
¿De nosotros quiénes son? ¿Usted y su mujer?
No,
¿usted y sus hijas?
Más usted y yo que mi mujer y yo hoy, ¿no?
Señor, ¿qué aniversario de qué,
mijo? 11 años hoy del primer programa de No Toquen Nada al aire.
Ah, pero qué girada. Ah, pero qué bobada más grande. Mijo, ya le expliqué muchas veces que no ande.
Bueno,
la cantidad de años que van, porque la gente se aburre de solo escuchar esa cantidad de años. Y en el caso de que no haya escuchado todo este tiempo, dice, si tuve esos 11 años sin estos giles, ¿por qué no voy a estar uno más?
Sí, es cierto, siempre lo recomienda, pero bueno, también hay muchos que...
Hicimos primera temporada, me perdí las primeras 10, no voy a entender esta, mejor...
Y en realidad arrancamos la 12ª hoy, Darwin, así que con todo, oficialmente.
¿Con todo qué, señor? ¿Con todo embargado? ¿Con todo empiñado? ¿Con qué?
Cuando recorren la historia y no tocan nada y decís, pa, eso lo escuché, eso también, te das cuenta que el tiempo pasa para todos. Ves, hay gente que reflexiona, que quizás tiene
un... Sí, claro, que el tiempo pasa para todos y todos repetimos las mismas cosas durante todo el tiempo que hablamos, señor. Eso es lo que dice, esto ya lo escuché. Eso es lo que está diciendo el oyente. Me doy cuenta que no es necesario escucharlo más porque ya se repitieron lo suficiente como para que me lo sepa de memoria.
Los escucho desde que estaba la borracha que hablaba. No teníamos borracha que hablaba de vinos.
¿Cómo no, señor?
Una enóloga teníamos. ¿Cómo una borracha? ¿Cómo una borracha? Una enóloga. Sí, bueno, qué atrevido.
Uno no puede hacer gárgaras sin que ese vino... no se le termine metiendo en el cerebro, señor.
Le mando
estaba
saludos.
Embebida, se llamaba Cataviña.
Cataviña, se llama Cataviña.
Se llama Cataviña, uno de nuestros mejores ejemplos de determinismo nomenclátor.
Tremendo ejemplo teníamos con Cataviña para enóloga, columnista de... Eso fue 2006, o sea que hace 11 años.
2006, ¿verdad? Arrastraba la lengua como loca.
No, divina. No, todo eso era
una fenómena. Yo a un enólogo que no arrastra la lengua no se lo creo. A vos no te gusta el vino, vos decís, si lo escupí todo. No escupa, tragá, porque yo después lo trago el vino. Todos estos cracks que te dicen, tenés que ponerle un poco más de madera, no sé qué, pues más frutal, no sé cuánto, y si no lo tragá vos, tragalo. Es distinto tragar, señor. No es lo mismo, no es el mismo sabor.
No, sí, pero traga un poquito.
No, queda diferente, señor, el gusto ahí, el retrogusto en la boca.
Sí, pero un poquito tienen que tragar para la ¿no? Yo nunca caté, digamos, de gusté, pero no sé cómo es. Un poquito tienen que tragar de vino, ¿no? Podríamos preguntar.
No lo tragan, señor.
Podemos tener otro ciclo
de... Cargará y escupen todo, mijo.
Podemos tener otro ciclo de vino en cualquier momento.
Bueno, avise con tiempo, así nos hacemos espacios en nuestras vidas. Acomodamos la agenda para poder disfrutar de ella, ¿verdad? Escuche, sí. ¿Vio el Hanshey, eso, que le decían, Hanshey, le decían, que
sí, vi.
Se juntó con Donald Trump?
Sí, vi.
¿Lo vio o no lo vio?
Lo vi.
Ah, hay 5 o 6 segundos ahí.
Lo vi.
Que yo no sé si son inolvidables, capaz que no inolvidables, pero que forman parte del video de 3 minutos, 4 minutos de la política internacional de este 2017.
¿Sí? Sin duda, eso sin duda. Si yo diría que unos años tapados, porque además se lo puedo venir a... Bueno, la historia de Putin con el perro, con Merkel. Merkel ya tiene un par de historias con líderes fuertes, así como que...
Ah, usted dice, y esa la de Erdogan, que le dice que es nazi y todo eso.
Claro.
Anécdota, es anecdótico, señor, es anecdótico. Igual me parece que nunca la vi tan desnorteada, porque uno cuando, me parece que más o menos lo de Erdogan es sondable, lo de Putin es sondable, más allá de que no les importa nada, ninguno de los dos, y por eso son grandes líderes, porque los mejores líderes son los que no les importa nada, dicen cualquier disparate y todo, pero tiene una lógica.
Sí,
no es el caso de Donald Trump.
No, es tremendo.
No es el caso de
ella le pide como, le sugiere como apretarse las manos. Están los dos sentados.
El muñeco de Michelin, es lo que tiene el muñeco de Michelin, ¿eh? No hay lógica, pues es lo que lo que tiene la gigantografía de Natalie Cris, esa que votaron los estadounidenses, que no tiene lógica.
El otro día un empresario que estuvo por aquí en la vuelta, no lo voy a decir al aire porque no lo dijo al aire, pero un empresario que estuvo por aquí en la vuelta me agarró en el pasillo y me dijo, eso hay que decir, como empresario es un fiasco.
Es un fiasco, señor, pero es que eso es lo que tendrían que haber dicho los demócratas. Los demócratas no dijeron ninguna de las dos cosas importantes que tenían para decir sobre Donald Trump en la campaña. Una era que como empresario es un fiasco, que se fundió, que hizo mierda todo lo que tenía el padre, que Sanabrita al lado de él es un emprendedor que da charlas TED, al lado de Donald Trump. Le explico más o menos, ese es el nivel de Donald Trump. Ella, el número uno, ay no, evadió impuestos. No tiene que decir que evadió impuestos, tiene que decir que se fundió, que es una mentira. Y lo segundo que tiene que, lo que tenía que haber dicho, es que están los rusos, señor, están los rusos atrás de él, lo que tendría que haber dicho es que tendría que haber sacado dos camisetas por todo Estados Unidos de Putin ensartándoselo de atrás, teniendo relaciones sexuales, para que entiendan todo, para que entienda el granjero,
claro, sí,
para que entienda el rende,
sí.
¿Entiendes? Sí. Todos los estadounidenses, todos los monkeys, eso que tienen, que tiene una cantidad
con
los
monkeys
que están buenísimos porque consumen y trabajan y todo eso, y hacen que la sociedad funcione, gracias a los 100.000, 200.000 que son brillantes. Todo eso, tenían que entender eso. ¿Y cómo se entiende eso? Con camiseta, con aviones que dejan una estela en el cielo que dibuja a Trump ensartado por Putin, ¿entiendes? Porque es una marioneta de Putin. ¿Usted sabe que los rusos fueron uno de los que lo salvaron de su bancarrota?
No, se lo sabía.
En el 2000-2001, como la sexta vez que se fundía, yo no sé cuántas veces iba allá que se fundía, y los bancos le dijeron, bueno, no te vamos a dar más plata. Porque al final no sos el dueño de Freeport tampoco, y nosotros no somos el bro.
Claro, sí.
Llega un momento que
hasta
el bro con el dueño de Freeport tiene un límite, y nosotros tenemos un límite contigo. No te vamos a dar un peso más, está fundido, jodete. Entonces ahí fue para Rusia, eso fue como en el 2000 más o menos.
Y
nosotros dijeron, nosotros tenemos, sí, una plata acá.
Te salvamos.
Y no sabemos cómo justificar, sí. Sí, tenemos una plata acá, una platita que nos sobra, que no sabemos cómo hacer entrar al sistema. Nos ven igual, sí, cómo no. ¿Qué nos dijiste? ¡Ah, no! ¿Edificio haces vos? ¡Ah, espectacular! ¡Ah, buenísimo! Entonces ahí los rusos le dan como 300 o 400 millones de dólares. Todo esto salió en los diarios de Estados Unidos y eso. No lo estoy inventando yo, ¿eh?
Sí.
Le dan los...
O sea que la relación.
Sí, lo estoy inventando porque cada vez que uno recrea algo que leyó por ahí, está inventando, imagínese. Entonces le dicen, mira, ¿y tu pelo es así nomás? ¿O eran los rusos?
Era la gran intriga que tenían los rusos.
Donald Trump, claro, sí. Nosotros nos queda solo una duda con respecto a toda tu personalidad. Eso,
el pelo
ahí, eso, ¿qué es? ¿Usted lo vio volar? ¿Vio el pelo de Donald Trump volar cuando se sube al avión?
Lo vi, tremendo también, ¿eh? ¿Qué
quedó expuesto lo otro que no pudieron exponer. Esta era la tercera. El tercer camino de la campaña demócrata debió haber sido eso. Ustedes se dieron cuenta todo la premeditación y la manufacturación que hay en ese pelo para...
No, los rusos, lo de que es un empresario que nunca le ganó a nadie,
los
se
rusos,
fundió...
Señor, la desconfianza del estadounidense en el ruso está ya grabada en los genes, señor.
Está bien, por eso, eso está. Lo del empresario que se fundió está, pero lo del pelo no era parte de la campaña.
Sí, porque justamente el pelo, señor, que usted siempre lo niega, y yo soy un psicólogo de cabellera,
es cierto,
un sociólogo
sí,
de cabellera... Porque uno es un poco sociólogo de cabellera también acá.
Sí.
La verdad, como el taxista, sí, como el taxista es un poco psicólogo y el portero es un poco psicólogo.
Sí, el taxista también es sociólogo, psicólogo, sociólogo también. El taxista también es sociólogo, analiza la sociedad,
sí,
los menús.
No, el taxista tiene como 7, 8 profesiones impresionantes. Todas las carreras de opinión, digamos. Todas las carreras de opinión, sociología, psicología, politología... periodismo deportivo, toda carrera de opinión. Carrera de opinión, el taxista las estudia todas.
Y usted, el pelo, dice que era muy importante meterlo en la campaña con Trump también.
Porque demuestra todo ese gran. Hay una gran parafernalia puesta al servicio del ocultamiento. Vio cómo se le vuela, vio cuál es el misterio al final. El secreto develado de ese pelo es que es un gran combover.
Sí, tremendo.
Que da vueltas, da como 7-8 vueltas. Es una cosa inflada. Y eso es Trump, señor. Eso es Trump. Es una cosa inflada que una parafernalia dificilísima, intrincada. para ocultar el vacío absoluto que hay atrás de ese macaco, señor.
Eso usted, ¿entiende? Ninguno de estos tres argumentos los manejó con potencia.
No, son los estúpidos, los demócratas, señor. Porque están,
bueno, los rusos lo intentaron mal.
Usted, esos sociólogos estrella que dicen, ah, ahora tenemos todos los datos, entrecruzamos todos los datos, ¿sabes cómo conocemos al votante? A cada votante conocemos nosotros. No, no nos comemos ninguno, así perdieron con este, sí. Con un mongi, señor.
Y todo esto empezó porque usted recordó esa escena en donde, frente a los, claro, en la Casa Blanca, están los dos sentados, es el momento de los fotógrafos, flashes.
Y los fotógrafos empiezan, Hanshey, ¿qué es Hanshey? Preguntan algunos que no saben inglés, sí. Y que, bueno, no tienen por qué, ¿verdad? No tienen por qué ni siquiera entender la palabra Hanshey, claro. Con esa pronunciación excelsa, que estoy...
sí, como el sacudón de mano, todo, digamos, para
pa, eso, Hanshey, sí, Hans de mano,
sí, y
Hans, como cuando le pedí Hans al juez, Hans.
Eso lo entienden todos los uruguayos, sí.
Es sacudir.
Claro, entonces como que se ven un apretón de manos, sacudón de manos.
Exacto, sacudón de manos, señor.
Sí, porque en realidad los jerarcas hacen como el sacudón ahí cuando lo hacen, porque se mueve la mano como reafirmando.
El batido de manos.
Sí, sí, y ella como que le dice algo.
También está el milkshake, ese.
También.
Batido
de leche.
De leche.
Claro.
Milkshake.
Y ella
hoy estamos haciendo inglés, amigos.
Perfecto, viene muy bien, Darwin, ¿cómo no?
A los niños de este país.
No. Sí. Y ella le sugiere también, ¿no? El handshake.
No, ellos quieren que nos demos la mano, dice.
Ah, ellos quieren que nos demos la mano.
Ellos quieren que nos demos la mano. Quieren que tengamos un handshake.
Y él mira para adelante como en otro planeta.
Él como... se mete en sí mismo, señor. Se en sí misma de una manera tan infantil que es como...
Pero usted que analiza muy bien.
Que Merkel se levantaba y le daba un beso en la frente. Porque es conmovedor, después de que le dice they want to have a hanche y eso, y el mono pato a la naranja, este, el hombre cara de polvo de ladrillo, no la mira
nada,
hay un momento que dura como unos 3 segundos, digamos, que es maravilloso, son 2 segundos seguidos en los que Merkel lo observa con auténtico interés, con genuino interés por descifrar qué hay ahí adentro, ¿no?, de ese muñeco. Lo mira así como entrecierra los ojos, tratando de entender el sistema cognitivo bajo el que está funcionando ese aparato. Y en un momento...
Ladea la cabeza incluso ella para mirarlo como de costadito, así como diciendo...
Exacto,
¿qué estoy observando?
Como alemana que busca desesperadamente un orden que explique el funcionamiento, ¿no? Hasta cierta fascinación se le nota en la mirada. Una ráfaga de entusiasmo e ingenua curiosidad... genuina también, como quien se para a observar a una máquina que echa espuma, ¿no?
Total.
O una cafetera.
Sí, sí, pero ahí no hay
enojo. O una
no hay
hacedora de po, esa es la que están en los cines antes y te paras así y tenés como uno o dos segundos y puta madre, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo será que funciona? Y ahí, ya le digo, son 2 segundos y poquito, ¿eh? Es como una expendedora de botellas de refresco y bolsita con papa frita, vio también eso que uno se para a veces en los aeropuertos, un poco aburrido también, y después sobreviene el pragmatismo alemán, porque se le lee la cara a la moraleja, ¿no? Que es, no puedo perder más de 3 segundos con este Tarzán de la televisión, que nunca debió haber salido de su hábitat, que es el estudio televisivo, ¿no? Tarzán, es tan un Tarzán de la televisión que le quedó el maquillaje de televisión y pero no, la cara, ¿usted se da cuenta?
Tremendo.
Es el Tarzán de la televisión, así como Tarzán se crió en la selva con los monos, este se crió en la televisión y no hemos podido ni siquiera sacar el maquillaje. Maquillaje de televisión, que es la cosa más ridícula que puede haber en un ser humano. Un ser humano llega a cualquier instancia colectiva con ese maquillaje de televisión y es inmediatamente objeto de bullying de todo lo que está alrededor.
Sin duda, queda muy... Sí, muchas veces.
La estrella de televisión.
Sí, sí. No era estrella, pero me pasó, sí, sí.
Le habrá pasado de haber llegado al mediodía después de Deporte Total con todo el maquillaje de televisión.
Horrible.
Y en la cara de Trump. Es eso mismo, señor.
Sí.
Y ahí es cuando Merkel abandona esa empresa en la que se había sumergido, que era tratar de entender el funcionamiento del sistema cognitivo de este mono, y arquea su boca hacia abajo con un gesto entre... y como mira para el resto y como entre lúdico e incómodo, ¿no? Pícaro, los mira a los periodistas casi diciéndole... No sé cómo hacen para vivir con el bicho con el lóbulo frontal a medio desarrollar. Merkel pone esa cara de... ¿Sabe qué es cara de qué es eso?
Estoy mirando en este momento, es tremenda.
¿Sabe? Es cara de... esta máquina me tragó la ficha. Esa es la cara. Es como mirando al resto y me tragó la ficha, yo qué sé. ¿Vio que uno se siente un poco avergonzado ante el entorno cuando una máquina le traga la ficha?
Sí.
Hay algo de
no sé por qué, porque en realidad uno no tiene más responsabilidad que tirar la moneda y cae abajo, ¿no? Pero bueno.
Claro, pero hay algo de... no sé, esta cosa primitiva me venció. Hay un poco de eso, ¿entiendes? Que, yo qué sé, no sé, abandono. No. Y Merkel tiene un poco esa cara, señor. Y por alguna razón que desconozco, es cara de por alguna razón que desconozco este bicho rudimentario, sea una máquina de café, extendedora de bebidas o Donald Trump, rompió la convención establecida de cuando un humano le pone la ficha que él tiene que retribuirle con la entrega de un producto de su vitrina.
Sí.
¿Entiende? Es cara de... ¡Ah, la mierda! El bicho rompió la convención. Que es la cara de a quien le trae la ficha. Es... ¡Ah, no me está dando lo que tendría que darme cuando yo le pongo la ficha! ¿Qué pasó?
No, pero aparte él sigue mirando hacia adelante como en otro mundo, nunca se cruzan esas miradas y...
pero lo de él, rápidamente...
¿Pero qué es lo de él? ¿Qué es una cosa hecha absolutamente exprofeso? ¿Está en otro planeta su cabecita y no logra ni siquiera escuchar a Merkel? Pues, mira...
No, yo creo que lo hace exprofeso, señor.
Ya le tengo el perdón de los que somos absolutamente distraídos y nos perdemos en cualquier mosca que pasa, ¿no? Que a veces no escuchamos al que está alrededor.
El hombre tiene la posibilidad de cerrar las compuertas. Es una cosa que no puede hacer la mujer. Que el hombre tiene esa posibilidad de que cerrar las compuertas de su cerebro estar ahí adentro.
Ahí me pasa todo el tiempo.
El hombre puede vegetar tranquilamente, señor, y es la gran ventaja, el gran superpoder que tenemos con las mujeres, porque por eso la vida de la mujer es un infierno, porque no pueden parar la máquina, señor. No saben dónde está el interruptor de on-off, que nosotros lo encontramos esperando a que pasara el mamú. El hombre lo encontró y la mujer adentro de la caverna tenía que manejar todo lo guacho y pensar dónde estará este pelotudo que no vuelve, y entonces no, por eso no para de trazar hipótesis, señor, está todo el tiempo trazando hipótesis la mujer. ¿Y qué pasaría? Y la última vez que salió para allá fueron 6 lunas y había vuelto, y ahora ya pasaron como 12 lunas y no vuelven, así que todo ese tipo de cosas, ¿eh? Estará en otra caverna, toda esa cosa, y nosotros esperando el mamuca y vegetar.
Sí.
Vegetar, transformarte en una piedra mental.
Sí, que
y eso lo sabe así el hombre, pero no es este el caso, señor.
No es el caso, está bien.
Él estaba efectivamente ahí haciendo como que no estaba.
Claro, sí. Hay una cosa, profesor, que es una de una mala educación abrumadora, ¿no? Tremenda,
¿no? Y Merkel con la actitud de eso, de la persona que se encuentra ante la rebelión del artefacto primitivo. Se me rebeló, no sé. Le puse una con esa especie de culpa, así, de vergüenza, por no poder generar en ese muñeco rudimentario lo que...
Bueno, después le ponemos para compartir ese video para que todos hagan su propio análisis de la ciudad. Seguramente lo vieron el fin de semana, pero por las dudas lo ponemos en las redes también. Señores, parte del medio en este No Toca Nada de lunes.
Mientras estabas escuchando a Darwin, yo, el locutor que presentó este espacio, estaba sumando millas. Hacé como yo. Pedí tu tarjeta Volar y juntá millas sin tabú para viajar donde quieras. Esto es Volar.
Nada. No toquen nada.
Presenta Claro. Tuitea, whatsappea y comenta la columna de Darwin con todo el internet que te da Claro. Claro es internet.
Pasan 27 de las 9 de la mañana en este lunes. Más Darwin aquí en No Toquen Nada.
Sí, señor, hay gente que anduvo renunciando este fin de semana.
Bien, bueno,
fin de semana. ¿Sabía usted eso?
Así rápido, así me dice, no, me hizo un esguince ahí, no.
Por ejemplo, el presidente Duer renunció.
Sí, ese sí, pues le pusimos titulares.
6 meses duró, señor.
Sí, le pusimos
titulares. Y lo comió Dourado. No aguantó la toma.
No es el presidente. No es el head country local, Darwin, como le dicen ahora los representantes locales. Es el presidente general de Uber. ¿Qué te cuesta Dourado? ¿Y qué te cuesta Dourado? ¿Cómo no aguantar la toma?
Porque por el celular son todos guapos, pero mano a mano se lo habrá cruzado el Oscar, señor.
Se lo comió.
Se lo habrá cruzado mano a mano. Personalmente, y ahí se le van todas las pavadas, señor.
Eso es
por
cierto.
Sky son todos guapos.
No, eso es cierto, uno.
Y entonces, da la cara, lo encontró el Oscar. ¿Vio? 6 meses, ahí lo encontró. encontró, da la cara, apareció y renunció. Cago, toma, sí, sí, donado uno, el Gil de Uber cero, ahí está.
No duró nada.
Y no ven ahora qué pasa con Uber.
Y, bueno, sí.
Está cayendo Uber, ¿eh? Es como el Estado Islámico, señor, se está cayendo.
¿Usted dice?
Se está cayendo, sí, se está cayendo. Lo
que pasa es que tenemos una mirada muy local, pero usted capaz que la tiene más
interna. Del Estado Islámico, de Al-Qaeda, entra en crisis, se supone, señor, ¿o no? ¿Te acuerdas la cantidad de veces que entraron en crisis y lo de Al-Qaeda? Porque le voltearon al 2.
Sí,
la
bueno.
La cantidad, por Al-Qaeda, le han boleteado a más zagueros centrales, a más 2 que a la selección colombiana del 94. Es espantoso, ¿eh? Y entonces, ahí entra inmediatamente en crisis, señor. Y bueno, acá, es el momento.
Es el momento. Pero bueno, yo tengo una mirada muy chiquita local de Uber, no sé cómo funciona a nivel internacional, macro.
Una mirada muy chiquita, muy chiquita.
En general tengo una mirada muy chiquita.
La mirada de chiquita. Señor.
Sí, diga.
Otro que renunció.
Sí, ¿quién?
Carámbula, señor.
Se bajó de... Sí, eso lo vi. Se bajó como orador del acto central del 26 de marzo del FA. Sí.
Muy bien, Carámbula, como un caballero de antes. Ah, no, perdón. No,
caballero de antes no, porque es muy patriarcal, no, machista eso.
Porque claro, sí, porque se bajó porque no querían las mujeres, ya habían calentado todos los cuentas mujeres, señor. Se habían calentado porque contaron ahí y había 5 hombres y una mujer.
Sí, para el 26 de marzo en Las Piedras.
Sí, y se calentaron y entonces ahí Carámbula se bajó como un caballero de ahora, como uno de los de ahora, esos de los cagoncitos estos que son el ejemplo del hombre femenino que queremos para esta sociedad.
Sí, 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 varones por la igualdad de género. Se llama. Creo que los que se juntan así una vez por semana se llaman varones por la igualdad.
Ellos los cagones, esos que los sean ejemplo de esta sociedad, señor. Queremos ese tipo de hombre, queremos ahora.
Sí, así
queremos
sí.
Más que lleguen rápido los robots, porque no sé quién carajo va a levantar los bloques y todo eso, que solo los hombres reales lo saben hacer. Pero bueno, como ya están por llegar los robots, dicen que 3-4 años podemos matar a todos los hombres reales nomás y quedamos solo los cagoncitos y los robots, dicen. Sí. Que no le chifla la mina por la calle, ese tipo de cosas, porque no, producen testosterona los robots.
No producen,
es la ventaja que tiene el robot por sobre el hombre real.
Sí, igual, si Carámbula no se integra a estos varones por la igualdad, nos hacemos cargo, que es el eslogan importado que tienen, pero Carámbula se bajó porque, claro, hubo una ofensiva, Constanza Moreira fue la...
Y todo tiene Carámbula, señor.
Tiene el que decir.
Y desistió de hablar en el acto tras las críticas, señor, por la lista de oradores. Bueno, no desistió tampoco, ¿eh?
¿Qué hizo? Se bajó.
Tampoco desistió de hablar. Escribió una carta larguísima, que más o menos lo que iba a durar el discurso de él.
Hizo, en realidad se le prestó mucha más atención a Carámbula por esto y por la carta que por lo que fuera a decir.
Nadie iba a citar un carajo de lo que dijera Carámbula el 26 de marzo en el discurso que iba a hablar también Mujica, señor.
Sí, claro.
Entonces pasó su discurso para una carta y buenísimo, ¿no? Pero desistir nada, no desistir hablar nada, señor. La verdad, habló, le metió todo además. Tiene... le metió mujeres que lucharon contra la dictadura, que se va, se ve que ya lo tenía, en todos los hits, le echó también no a la baja, le echó soberanía alimentaria, chale, soberanía alimentaria ahí, Marco, le echó lucha por la tierra, le puso, buenísimo, un poco de esta nueva sociedad que estamos construyendo, chale, ¿le puedes echar un poquito ahí de esta nueva sociedad que estamos construyendo? Digan dónde la están construyendo vos, porque a mí me gustaría pegarle una bichadita a esa nueva sociedad. Le metió en materia de derecho conquistado, le metió, así, todo junto, en materia de derecho conquistado, vio que siempre en materia de, va ahí.
Sí.
Todo lo conquistado en materia de derecho, le metió fuerza renovadora, le metió con esos jóvenes de 60 años tan pujantes que vienen empujando para arriba, impresionante.
Hay mucho...
Le metió todo lo que se le puede poner al discurso, digamos, tribunero, pero básico.
Completo.
Declaratorio, como son todos los discursos políticos, ¿no? Sean del partido que sea.
Claro, pero en lugar de realizarlo el 26 de marzo en Las Piedras, ahí en Canelones, en un año...
una carta bajándose. Muy bien, Carámbula, excelente, la verdad. Excelente. Carámbula se ve que está utilizando los asesores que echó Tabaré, que Tabaré no quiere pagar en su segunda su segundo gobierno, y dale, los agarró. Carámbula, ahí tiene asesores, y le dijeron, ya, la verdad. No, pero yo ya tenía escrito el discurso, y lo pones todo en esta carta.
Ya está.
Agarró el archivo que tenía con la materia prima el discurso que iba a hacer y lo echó todo acá en esta cátedra, y es uno que va a escribir en el 2005 y le va agregando palabras nuevas.
Sí, más condimentado de género que...
Inclusión, empoderamiento, sororidad, toda la vejigada que traduce en literal del discurso construido en Estados Unidos, digamos. Yo de la minoría.
Y claro, es...
le molesta a lo de Nils Artú. No me están llegando las columnas de Nils Artú, señor.
¿No me qué?
No me llegan las columnas de Nils Artú, me sacaron del MAI.
¿Qué le pasó? No le está diciendo de
problema. Me sacó, me echaron, parece.
No.
Me echaron de su madre.
Es una denuncia. Quería denunciar. Es una denuncia.
No, al revés. ¿Cómo es? Eso es como una censura, pero al revés. Ellos se censuran ante
sí, claro.
Ojos, digamos, ¿tienes?
Sí, claro, porque no es una censura eso.
Sí.
No sé si. Lo que pasa es que vos tampoco tiene. No es algo pago eso, no es que lo bajaron por suscripción, no.
No, me sacan ahí del mail, señor. No me mandan más. Yo leía la columna. De Denis Artú,
que ha tenido una cantidad de debates interesantes con las feministas en los últimos años.
Sí, interesante claro. Para usted y para Denis Artú, señor. Para la feminista no, hay que colgarlo de los huevos, Denis Artú.
Bueno, pero a mí me resulta que es un tipo que es muy interesante, ¿no?
Sí, a mí también, pero si lo quieren colgar de los huevos, no me voy a poner adelante de nadie, señor, no me voy a hacer mártir para salvar a otro mártir, ¿no? Que lo martiricen a él, ¿no?
No, bueno, un saludo a Nils Artú. Veraniente de Hermenegildo.
Debe ser de las tres personas de este país que escriben bien. No creo que haya más.
Qué exagerado, ¿no? Ah, de columnistas, dice usted de medio.
Bueno, uno pueda leer lo que escriben, señor.
No, porque me están incluyendo los escritores,
sí,
todo.
Sí, le están incluyendo. Sí, claro,
tremendo.
Viva. Tres personas hay en este país que escriben bien.
No, yo creo... No, mañana hago una lista de 10 que escriben muy bien.
Para mí, Daniel Mella, o Nils Artú, y el tercero se lo dejo a usted nomás, elíjalo.
Tengo varios.
Pero bien, no para niños, no, porque usted empieza con lo que escriben para niños. Lo que escriben para niños no escriben bien, señor.
No, pero hay varios, mire...
Si escribieran bien, no escribirían para niños.
Le puedo elegir en su semanario
como
mismo.
Como los psicólogos de niños. No son buenos psicólogos. Si fueran buenos, no serían de niños.
Es
como los veterinarios. Buenos serían médicos, señor, no serían veterinarios.
Eso es una vocación.
Igual, exactamente igual, es lo mismo. Lo que crían para niños, no escriben bien, señor.
No. Bueno, pero tiro dos por lo menos. Ahí, a Daniel Mesa del lado de la literatura, más que nada, y Daniel Sartú del lado del periodismo. Está bien. Un abogado, además. ¿No?
Pero un abogado que escribe bien, señor.
Sí, el abogado, en realidad,
los abogados escriben preciso, pero como el culo. O sea, son muy precisos, extremadamente precisos, escriben a los efectos de la comprensión, es excelente, es lo mejor, pero a los efectos del entretenimiento es una porquería.
¿Sí? No, y a los efectos, lo que pasa es que usan mucho la jerga y desdibujan el idioma a un punto increíble, ¿no? Los abogados cuando están en su ambiente, digo, ¿no?
Los abogados dibujan todo, ¿sí? Dibujan todo, los abogados, pero los necesitamos. Bueno, entonces,
se
al
bajó
final,
carámbula,
de marzo,
serían tres y dos. Serían tres hombres, dos mujeres y suplanta una mujer.
Originalmente estaba previsto que los oradores fueran, porque dicen las piedras. Entonces el orador iba a ser el presidente de la departamental canaria del Frente Amplio. O sea, en lugar de poner una canaria departamental del Frente Amplio a hablar, pusieron al presidente de la departamental canaria del Frente Amplio.
Está bien.
Un desastre. Mariano Bianchino. La verdad, yo estoy acá, estoy con los cuentas mujeres. Estoy completamente con los y las cuentas mujeres. Porque si va a hablar este Tomuer Bianchino.
Sí.
Pueden poner a hablar a la madre Susana Andrade sin problema, de vestido blanco y con una mano en la boca.
Bueno, pero era por una cosa de representatividad política en la zona.
Era asesóloga del Frente Amplio, que al final no era asesóloga, a diferencia de la otra asesóloga política que sí era asesóloga, pero al final era del Partido Nacional, no era del Frente Amplio. Entonces,
la guerra de sexólogas políticas.
Igual puede poner a una de las muchachas estas que salen de Murga Joven haciendo que cantan. Lo mismo, señor, que nunca se las escucha. Así por lo menos la escuchamos, porque cuando están en la murga ahí no se las escucha la voz. Así por lo menos vamos a poner a una y bueno, esta vez sí la vamos a escuchar. Se van a callar todos y la vamos a escuchar.
Está bien, eso no
funciona. Podrían haber puesto a Mariano Arana de peluca y chal. Igual, antes que a Bianchino este, señor.
Sí, lo digo, debe ser porque localmente tiene representación.
Sí, no, localmente elegí una, poner a Chengue Morales, localmente, querés representación de la piedra, poner a Chengue Morales, hablar. Poner a Chengue Morales, si no, poner a una mina. Tienen razón los cuentas mujeres, los y las cuentas mujeres, estoy con ellos. La dirigente departamental Estefanía Díaz, iba, ahí está, bueno, por fin, una mujer ignota, que no conoce a nadie.
Sí, debe ser de las bases, esa es el...
Pues sí, yo qué sé, la base, que vaya como quiera, que lleve base, vaya descalza, que hable como a ella más le guste. El diputado canario José Carlos Maía, sabe, lo conocemos un poco más, pero... sigo prefiriendo
presidente de la Cámara de Diputados. No, no, presidente de la Cámara de Diputados, candidato intendente.
No, sigo prefiriendo a la Maison Andrade erutando en el micrófono y tirando el cuerito, la verdad. Incluso prefiero un discurso a media de Darío Pérez y Oscar de los Santos, que son el Rodríguez Nacional y el Rodríguez de Peñarol, pero de Maldonado y el Frente Amplio.
Sí.
Y cerraban la lista de oradores, el senador y el intendente de Canelones, Marco Carámbula, el expresidente de Goya Mujica y Javier Miranda, señor, el presidente del Frente Amplio, el wedding planner.
Sí, está, pero dieron los cargos.
La lista de oradores motivó que la unidad temática por los derechos de las ciudadanas, bueno, por lo menos motivó algo, ¿no?, esa lista de oradores.
¿Qué es la unidad temática?
No importa, que céntrese en que motivó. La lista de oradores motivó a mí. Eso ya me causa una sorpresa impresionante. Con la porquería que acabo de leer de lista de oradores, que haya motivado algo y que no sea un suicidio, hay que ver el lado positivo de la cosa. Alguien que se haya motivado con esa lista de oradores, me parece que ya cumplió, ¿no?, su fin. Cumplió su objetivo la lista de oradores, señor. Motivó.
Motivó, señor.
Yo le digo a la lista de oradores: Bianchino, Estefanía Díaz, Carlos Maía, Carámbula, Mujica y Miranda. ¿Quién le, además de llegar para el penúltimo discurso e irse antes del último, qué le motivó a usted?
No motivaba mucho eso. Bueno, Mujica ya.
Sí, bueno, por eso, no, pero eso es lo que le estoy diciendo. Llegar para el penúltimo discurso y ante el último, eso es lo que le estoy diciendo.
Sí, me está diciendo.
Si hablan en ese orden que los pusieron ahí,
está bien.
Sigan el orden, ¿eh?
Sí,
no caguen a la gente, porque después la gente va a ir al penúltimo a ver y se tiene que fumar a Miranda. Entonces ya pasó Mujica, no vamos. Y se va a la gente y no termina de ver a Mujica. Si va a hablar último Mujica, díganlo.
Sí, ahí puede estar, pero después, claro, era todo muy institucional.
Que lo motivó, por lo menos motivó, señor, motivó a manifestar el rechazo, señor, que sean 5 hombres y solo una mujer quienes tengan oratoria. La ínfima representación femenina propuesta no condice con la declaración que el Frente Amplio tomó de definirse antipatriarcal, expresa la carta. Ah, pero no se tome tan en serio la definición del Frente Amplio, oh. También se define como anticapitalista. A esta altura de partido todos sabemos que son más románticas y voluntaristas que pegadas a la realidad.
Sí.
No se estamos entendiendo.
Pero bueno.
A todo esto, señor. ¿Qué sabe de... qué pasó con el cambio de Enzo?
Con el cambio de Enzo. Primero no se le cambió el nombre, sigue siendo Nelson.
¿Abre o no, señor?
No, pero tampoco se le cambió el nombre como usted sugirió como una solución. Cambio Enzo, los argentinos a Enzo lo adoran, por ahí podía ser. No.
No solo eso, podemos aprovechar 3 letras.
Claro, sí.
Bueno. Cambio Nelson a cambio Enzo, hay 3 letras, la E, la N
y la O.
Y la O, que sí. No la tenemos que pintar de vuelta.
Esto, sí, para las 11, 12 sucursales que tiene, debe ser un gasto ínfimo menor, pero al fin un gasto menor.
Bueno, no, sí, no sí. Estamos para tirar de plata a la manteca.
No está el país, no está Cambio Nelson, mucho menos, seguramente. Pero bueno, no ha pasado más que eso. Sigue fugado Sanabria de la policía local.
La otra, dárselo a Paco y que Paco ponga el Tano Gutiérrez de dueño, que la verdad precisa un cambio. El Tano precisa un cambio y Paco necesita un banco hace rato ya.
Sí,
en lugar del canal digital,
sí, que no servía para nada. Sí,
por eso le tendríamos que dar un banco.
Claro, sí, no sé cómo son las...
El Tano Gutiérrez precisa un cambio, ya está un poco desgastado al frente de Tenfield, la verdad.
Sí, supongo que sí, son muchos años que no hay, y muchos litigios,
muchos años pateándole al córner, errándole todo el tiempo. Entonces ahora, para mí, lo que podemos hacer es darle un cambio a Paco, se llama Paco, pero Paco se lo pone a Nelson.
Lo pone a gerenciar, de CEO.
Claro, cambio Nelson, Daniel Gutiérrez.
Perfecto, ¿no? Le queda precioso el nombre.
Por eso, si usted no quiere, porque le parece un derroche eso de tener que, solo podemos aprovechar 3 letras y que uno le quiere poner...
Este Nelson.
Dejamos, cambio Nelson, y dale, damos un cambio a Paco. En lugar de darle el canal ese digital que no sirve para nada, le damos un cambio con alguna licencia.
¿Licencia de qué?
Y de esas las que le damos a Paco.
¿Qué licencia le damos? Y que pueda funcionar como depósitos de justo todo lo que no hay que hacer y que bueno, que ahora el banco...
¿No hay que hacer quién? ¿Quién dice que no hay que hacer?
Bueno, el Banco Central ahora se está poniendo...
¿Quién dice que no hay que hacer? Ay, por favor.
Se está poniendo las pilas.
Central, el Banco Central cambia de opinión en cuanto Blanca Rodríguez cambia de opinión. Venga, es que intente convencer a Blanca Rodríguez, la convencemos. Tiene llegada Tenfield en el 10, así que no hay problema.
Bien, perfecto. Perfecto. Está perfecto.
Entonces le damos una Paco, le damos el cambio, cambio a Nelson, él se lo da y bueno, y pone al Tano ahí, él pone, Paco pone al Tano, apretarle la mano a los deudores, además, nunca más va a tener deudores que no pague. Nunca más va a tener incobrable, jamás.
Sí, claro, bueno, igual no era el único problema.
Los deudores y lo pone también, lo pone Paco al Tano para echarle la culpa de todas las cagadas, ¿no? Y eso que hace Paco con el Tano, esa relación tan linda que tiene, que viene de Paco, viene de submarino, sale de su submarino donde vive, porque Paco vive en un submarino, no sé si la gente sabe, vive en un submarino en Miami.
Y cuando se complica del todo aparece ahí.
Sí, que eso es lo que está buscando Sanabrita. Vaya, Sanabrita está con un traje de buzo buscando el submarino de Miami de Paco.
Algo, ¿no? El lugar, ¿dónde?
Él. Sí, no, pero así es collado Sanabrita, ya. Meta a tirarse para allá abajo, no lo vas a encontrar, es gigantesco Miami y no vas a tener acceso al submarino de Paco. Y entonces Paco sale del submarino y dice, pues, Paco, en un momento alguno le mandan un buzo para allá abajo y le toca la puerta y le dice, vos, Paco, mirá que está, se complicó, se puso fea, ya ni los jugadores hablan con Temi. Entonces viene Paco y dice, no sé, chicos, lo que pasó, chicos, no sé, pregúntenle al Tano. Y le echa la culpa al Tano todo lo que hizo, todo ese rato.
Le ha pasado, sí.
Una hermosa relación. La del Tano y Paco,
ojalá, si yo no la tengo,
ojalá mi hijo hipotético y mi hija apartamenta tengan una relación así de adultos. Es hermandad, señor, es una hermandad espectacular.
Sí, que bueno, pero parece que
dominante, bueno, está.
Ah, bueno, por eso le iba a decir, pero acá hay un tipo que está por encima, pero por un orden jerárquico de la empresa.
Está, y que viene y cada vez.
Pero los hermanos no tiene que haber uno por encima.
Públicamente que el otro es un inútil.
No, por eso, no, pero los hermanos no pasan.
Es precioso, señor, y pero se siguen queriendo, señor.
Ah, nunca dijo que era un inútil, además.
Es una relación que se complementa. Paco le pone todo al Tano, el Tano hace cosas, algunas las hará bien, algunas otras mal, pero Paco viene y dice que hizo todo mal.
Sí, ojalá que hipotético apartamento no que tengan esa relación, de que una más
ojalá
de
que sí,
horizontal, no, más ojalá de hermano, sí. No, más de ida y vuelta, no de dominio.
No, eso es imposible, no, nada, de ida y vuelta y horizontal, eso no se da nunca, señor, así las relaciones.
De hermanos, no, no sé. Siempre hay uno que está arriba.
Dominante,
pisotea, sí.
No, claro, viene y dice, ¿qué hiciste acá? Hiciste cualquier desastre, ja, que yo lo arreglo.
Está, pero eso de niño, después cuando son adultos ya son dos pares igual.
Eso es adulto, de niño, vámonos, que lo arregle papá y mamá, señor. Deja que yo lo arreglo de adulto, no de niño. Ya quisiera yo que los niños dijeran, deja que yo lo arreglo. No arreglan nada los niños, señor.
Bueno, pero hipotético, usted tiene que, sí, que hipotético apartamento es lo que tiene que intentar.
No,
usted,
lo que hay que hacer es que vuelva a los argentinos, señor, que sí. Vengan los argentinos a cambio Enzo, viejo.
Sí, ahora, bueno, está cerrado y yo no creo que reabra nunca.
Pero
digo.
Dale, no creo que reabra nunca con gente como usted, no hacemos el país, mijo.
No, pero
hasta el punto creen los argentinos en el Enzo. Los argentinos creen cualquier cosa y creen mucho, con un fervor impresionante. Pero hasta el punto creen en el Enzo. Yo creo que si le ponemos cambio Enzo, de verdad, no van a parar de venir ahorros y toda cosa de gente de la Argentina, señor. Los argentinos hicieron un mito del gol de chilena que hizo el Enzo en un River Polonia.
Amistoso.
Yo explicarle eso a los guachos y no lo entienden. Es un partido que no cree un guacho en un botija de 6 años, no cree en ese partido. Jugando al PlayStation, póngale en el PlayStation, póngale, River Polonia, póngale, va a ver qué hace. Le aparece River Polonia en la pantalla, reinicia la consola. Dice, papá, me vino cagado el juego. Comprame uno original. Le dice, me compraste uno fallado que lo compraste en la feria, ratón. Dale, comprame de verdad. Y le dice, y le reinicia. Aprieta el botoncito ahí. Reinicia, le pone. ¿Por qué? Porque le apareció River Polonia. ¿Y los argentinos creyeron en ese gol? ¿No van a creer? No, sí. A creer, todos los argentinos conocen ese gol.
Sí, pero de ahí a que crean en un cambio que se llama Enzo Darwin, hay una distancia enorme y además hasta toda esta
no
publicidad.
No conoce a los argentinos, señor. No entiende la psique de los argentinos.
Y esta publicidad tanto, negativa no influye.
Y
esta
viviendo como uruguayo. Porque un uruguayo que no tiene la psique del argentino no merece seguir viviendo.
Sí, ¿sabes? La verdad, porque vivimos de ellos. Pero
y casi que solo vivimos adentro de la psique del argentino.
Pero no
el influye. Resto de las mentes del mundo, el 99.9 ignora nuestra existencia, señor.
Hay una publicidad muy negativa de cambio Nelson, ¿no? Que bueno, que también va.
Pero por eso se va a llamar cambio Enzo, señor. Sí, y por bueno. Eso va a venir el Enzo, va a estar Don Niembra también.
Qué lindo. Poniendo plata como Giordano o.
va a estar ahí, señor, en inauguración, y vamos a traer, ahí es cuando se baja el Pato Celeste, llega con Sanabrita, atrapado por él, baja en el mismo, en el avión ortopédico, ahí mismo, que lo puede bajar en cualquier lado, el avión ortopédico, eso es lo lindo que tiene también.
No, no es un helicóptero, no,
lo
baja.
No, lo baja.
No, 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 no,
no, no, no, no, no, el avión ortopédico es chiquito, ¿sí? Y entonces, o si quiere lo baja ahí en Melilla, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso?
Sí, Melilla también.
¿Cómo se llama eso, la de Punta del Este?
Ah, el Sauce.
No, mi hijo, ¿para qué lo voy a bajar en Melilla si es en Punta del Este, pelotudo? ¿Qué me está jodiendo? ¿Cómo voy a querer decir Melilla cuando digo Melilla si le estoy diciendo que es en Punta del Este? Usted me dice, sí, sí, claro, lo baja en Melilla. ¿Y en qué lo llevo hasta allá? ¿En qué llevamos a Sanabrita hasta allá?
Bueno, no es tan lejos.
Tiene que caminar todo eso, pero se muera dentro, deshidratado. El Pato Celeste está dentro del Pato Celeste, ¿sí?
Claro, sí, 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 sí.
El Pato Celeste propiamente dicho.
Bájelo en el Sauce, la una del Sauce.
Lo trae, que lo atrapó en Miami, y lo trae tipo Aníbal Lecter en El Silencio de los Inocentes, la camisa esa con bozal y todo enfierrado, así no sé qué, y lo ponemos ahí y lo hacemos explotar, después vemos, no sé, todavía no se me ocurrió al final, pero tiene que ser a toda pompa, señor.
Sí, sí, puede ser, sí, eso sería
todo. Puede venir Mr. Legrand, puede venir el destiempista Macri, puede venir todo, señor.
Y ahí cambia.
¿Qué es lo que le pasó al destiempista Macri, no?
¿Qué tiene la habilidad? ¿Qué le pasó ahora?
Ese ser humano que tiene la habilidad de hacer todo a destiempo.
¿Qué hizo ahora?
Que nunca da con el momento justo para hacer las cosas. Arrancó la primera semana del año sin fútbol, sin clase, con manifestaciones de los trabajadores en la que le sacaron a patadas del escenario a sus aliados de la CGT. Bueno, el mismo que dijo la cansada del segundo semestre, quedó atado a esa fantasía estúpida, el mismo que decidió darle a la buena onda y no decir que la Argentina estaba fundida desde el día número uno de su mandato, porque ay, no hay que decirle cosas feas a la gente, que se deprime y no te consumen año después. Viendo que igual se le deprimen y no le consumen, porque está fundido, le tiene que picar todo lo que está pasando, porque la Argentina no arranca y ya tarde. ¿Por qué? Porque efectivamente estaba fundida, ¿sí? Como cualquiera podía verlo y darse cuenta.
¿Y ahora qué hizo?
Palo de Mirta Legrand, el destiempista.
¡Apa!
Y Mirta Legrand le dijo, ustedes no ven la realidad. En la cara, una vieja que vive adentro de un estudio de televisión en Buenos Aires desde hace 50 años, ¿no? Con esporádicos traslados a otro estudio de televisión en Mar del Plata durante los veranos o a su casa de Punta del Este algún fin de semana, rodeada de empleadas domésticas que le traen la comida, la llevan al baño y la vieja se divierte echándoles un spray en el pelo para dejárselo bien tieso como el de ella. Una señora que ha pasado los últimos 30 años hablando periódicamente con gente como Cacho Castaña, Andrea del Boca, Raúl Taibo y más recientemente con los Midachi, la Tota Santillán y Florencia Alabé. Esa vieja le dijo, ustedes no ven la realidad.
Tremendo.
Una vieja que invita a los comensales a su propio cajón. ¿No ve que vio que ya está en el cajón ella ya comiendo? No tiene ni mantel ya.
No.
Comen ahí, arriba del cajón.
No, últimamente
se
no.
Se ve solo el pecho para arriba a la vieja, ya está metida. Está tres cuartos metida ya dentro del jonca. Y se ve solo el pecho para arriba a la vieja, ya arrancan ahí, en la mesa. ¿Entiendes? Porque van todos a rodear el cajón ahí. Un cajón grande ya para está. Que se pueda comer arriba, ¿entiendes?
Es un gran velatorio que se está dando.
Exacto. Bueno, esa vieja, si esa vieja viene y te dice, delante de todo, ustedes no ven la realidad.
Qué
lo
bueno.
Primero que tenés que hacer es decirle, menos mal que está usted, Mirta, para hacernos ver la realidad. Ojalá esté siempre acá viendo la realidad. Aunque lo más probable es que no. Es más, yo no sé, si quiere, habilitamos los teléfonos. Yo no sé quién tiene más chance de llegar al final de este periodo. Si usted o yo, Mirta. Eso lo hubiera dicho yo Macri.
Oye, usted, Macri, o usted, asesor Macri, para que el presidente lo dijera.
Después me paro, me voy, y después doy un autogolpe. Así.
Perfecto. Perfecto.
A empezar a hablar.
Para arrancar nomás. ¿Y sí. ¿Qué le dijo Macri? ¿Tiene ahí la respuesta, más o menos, o no?
Ha dicho cualquier estupidez. Estamos hablando de una persona que le dijeron, ¿qué puntaje te pones a vos mismo? Y respondió.
Es Macri, bueno. Lo que pasa es que él es dicharachero también, ¿no? Él es
no,
muy...
No, es un pelotudo. Eso no es de dicharachero, eso es de pelotudo. ¿Qué puntaje te pones a vos mismo? 8. ¿Y qué? No te... Cualquier puntaje que te ponga, te van a incinerar, banana.
Claro. Sí.
Te pones un 4 y dices,
¿por qué no te vas?
¿Por qué no te echas también?
Claro, ¿por qué no te vas?
¿Por qué no pedís el cambio si te pones un 4? Y te pones un 8 y dices, ah, pero qué bien que te considerás. sos un desastre y te andas poniendo 8, no sé qué. Así Darwin, esa debe ser la exigencia que tenés con tu...
Fue un rezongo de Mirta Macri, necesitaba escucharte hablar de eso. Fue tan maravilloso, dice alguien con muchos emojis de aplauso. Fue rezongo de Mirta ese, ¿sí? Ella pregunta en tono rezongo muchas veces.
Sí, porque es una vieja de mierda que le anda dando.
No, por eso.
La vieja, no, y por... como está con tres cuartos de cuerpo metida en el cajón, le dice cualquier cosa a cualquiera, señor. Le dice cosa al presidente, al papa, a quien sea, señor.
Usted
no
también dice
nada.
Cualquier cosa está...
Lógicamente, pero el de tiempista tiene que ir a, tiene que preguntar, tiene que decir, si te tira, tenés que ir con algo preparado.
Para sí, para ese tipo de preguntas que son las de ella, ¿no? Las de hace 40.
Eso, o sea, le digo, menos mal que está vos, Mirta, que la verdad que...
Tremendo, sí.
Yo la otra día estaba mirando tu almuerzo con Julia Senko, con su super coraro, y dije, pa, menos mal que también está pasando por la realidad. Anda cagada.
Darwin se va y vuelve a 11 y media.
Ahí mira a su mujer, porque estaba con su mujer.
Estaba con la guada. Ella espléndida, como siempre, cara de póker y espléndida.
Sí, espléndida. Vos porque no escuchás nada, porque tenés que estar blindada ahí adentro.
11 y media, columna deportiva. Chau, chau.
Presentó Claro. Compartí tus partes favoritas de la columna de Darwin con todo el internet que te da Claro. Claro es internet.